Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Se ha acabado la canícula, que es el periodo más caluroso del año, y se nota, vaya que sí se nota en los termómetros. Este martes, que es 16 de agosto, viene con temperaturas suaves, aunque nadie piense que va a hacer frío, temperaturas suaves para estar a eso, a 16 de agosto. Pero vamos, que en ningún caso, en ningún punto de España, y esto es mucho decir a 16 de agosto, en ningún caso van a pasar de los 40 grados. Es más, van a bajar las temperaturas y de manera notable en el Cantábrico, en Galicia y en el sureste peninsular. Allí en el Cantábrico seguramente a estas horas incluso apetece estar debajo de una manta en la cama. Pero es perder el tiempo a estas horas, a las 6 y 2 minutos de la mañana, estar en la cama con todo lo que se puede hacer fuera. Bueno, los termómetros sí que van a subir ligeramente en el área del Estrecho y en el litoral valenciano. En esa zona también es verdad que, aunque vaya a hacer algo más de calor, será un día nublado, ¿eh? No parece que allí en el litoral valenciano, por ejemplo, vaya a ser un día de los de playa. Es más, hay posibilidad de tormentas, aunque las tormentas es más posible que caigan en las zonas montañosas. Tormentas, por cierto, advierto, por aquellos que van a ir a lavar el coche, tormentas que en algunos casos pueden ser las molestas lluvias de barro. Así que no digan que no les hemos avisado, que luego el coche se pone hecho unos zorros. Bueno, los Juegos Olímpicos. La verdad es que tampoco tenemos muchas alegrías, así que habrá que celebrar por todo lo alto que la selección española masculina de baloncesto haya conseguido esta madrugada clasificarse para los cuartos de final. No estamos todavía en la lucha por las medallas, pero nos mantenemos vivos, que no es poco, ¿eh? Tal y como había empezado, especialmente la selección masculina de baloncesto. Es más, es que esta noche, esta madrugada, solo valía ganar, si no para casa. Bueno, no han fallado. Se mantiene, ya digo, en la lucha por las medallas tras derrotar a Argentina. La selección de baloncesto, esta noche liderada de manera además magistral por Rude Fernández y por Pau Gasol. Bueno, ¿cómo será que entre los dos, entre Rudy y Pau, han metido casi la mitad de todos los puntos de la selección? Han encestado, si no recuerdo mal, entre los dos, 42 puntos. Ya digo, casi la mitad de todos los que ha conseguido la selección, que es verdad que ha comenzado de la mejor manera posible. Ha sido un comienzo arrollador. Vamos, que les ha metido a los argentinos, que es una selección muy, muy seria, un parcial de 22-3 en el primer cuarto. También es verdad que luego, a ratos, la selección española ha vuelto por donde solía al comienzo de los Juegos Olímpicos, con esa intermitencia que a veces desespera. De hecho, los argentinos, ha habido un momento que han llegado a meterse, a pesar de jugar con los suplentes, han llegado a meterse en el partido. Han estado a menos de 10 puntos. Pero bueno, esta vez lo cierto es que la selección de baloncesto ha sabido cortar esa reacción argentina y el partido ha terminado con una victoria además amplia, con 19 puntos de ventaja, que no está nada mal. De hecho, tras esas victorias, que han sido holgadas ante Argentina y también ante Lituania, aunque también es verdad que estas dos selecciones, la argentina y la lituana, estaban clasificadas ya cuando jugaban con nosotros. No digo que eso sea un demérito para el triunfo de la selección española, pero también hay que tenerlo en cuenta. Pero en fin, que digo que tras esas holgadas victorias de España ante Lituania y ante Argentina, oye, pues parece que han recuperado la confianza los Gasol, los Rudy y compañía. Y que lo mismo hasta nos dan una alegría de una medalla que no nos sobra, ni mucho menos, ¿eh? Fácil no va a ser, también es verdad. De entrada tenemos en cuartos partido contra Francia. Anda que no hemos visto en los últimos grandes campeonatos de baloncesto partidos contra Francia. Y anda que no son desesperantes los franceses en baloncesto. Las hemos tenido, pero vamos, finas. Nuestros más y nuestros menos con ellos. Y si le ganamos, es que después en semifinales nos toca, lo más probable, si no pasa nada muy muy raro, nos tocaría contra Estados Unidos. Pero bueno, oye, nunca se sabe. Si juega como ha jugado a ratitos hoy y como jugó contra Lituania, la selección española de baloncesto, le puede incluso plantar cara a Estados Unidos. Ya sé que es un rapto de optimismo, pero vamos, soñar todavía es de lo poco gratis que tenemos, así que ¿por qué no vamos a soñar? Ya digo, además, en unos Juegos Olímpicos que hasta ahora no están siendo los mejores para la delegación española. Ha terminado hace un ratito una nueva jornada de los Juegos de Río en la que tampoco hemos sumado ningún metal a nuestro medallero. De hecho, han quedado eliminados los equipos femeninos de waterpolo y de hockey, pero sí que ya se vislumbra una medalla que, ya digo, por aquello de soñar, puede incluso ser de oro. Orlando Ortega, la verdad es que le conocemos y es español, compite para España desde hace poquito tiempo, pero, insisto, se afianza con opciones serias de medalla en 110 metros vallas. Ha clasificado ya para la semifinal y esta madrugada, la próxima madrugada, va a intentar conseguir uno de esos metales que por tiempos puede ser incluso el oro. La verdad que los Juegos Olímpicos nos vienen, entre otras cosas, para entretenernos de una situación política en la que no es que se avance al ritmo que dijo Rajoy de un paso cada 8 meses, es que van todavía más lentos. De momento hoy es un día, digamos, que de espera, no de tensa espera, porque es que ya nos estamos hasta acostumbrando. Hombre, llevamos ya 8 meses en esta situación como para no acostumbrarse. No digo que sea bueno, digo que nos estamos acostumbrando. Hay que esperar, ya digo, es un día de espera para ver qué hace el Partido Popular, aunque todo el mundo da por hecho que lo que va a hacer es dar el sí quiero a Ciudadanos, y más que a Ciudadanos, a esas 6 condiciones que el partido de Rivera ha impuesto, no para dar ya el sí en la investidura de Rajoy, sino para empezar a negociar, eso sí. Claro que igual que se supone que va a dar el visto bueno el Partido Popular, se supone también que si se da ese paso, Ciudadanos también terminará dando el sí a una hipotética investidura de Mariano Rajoy. De momento, en lo que están unidos ya los dos, el Partido Popular y Ciudadanos, es en recordarle al Partido Socialista que son ellos los que tienen la llave. Que el siguiente paso, que en el fondo es el más importante, lo tiene que dar el partido de Pedro Sánchez. A lo mejor no tanto Pedro Sánchez en sí mismo como su partido. Porque si ellos no se mueven, entonces no hay gobierno posible. Si ellos no se mueven, entonces vamos de cabeza a unas terceras elecciones, que es tanto como decir que vamos de cabeza a un ridículo internacional. No tanto de nuestro país, porque los votantes han demostrado bastante más madurez que los dirigentes. Irían a un ridículo internacional ellos, los dirigentes políticos. Bueno, se supone que antes de esas decisiones, lo primero que tienen que hacer los 4 líderes políticos es volver al trabajo. Se les ha terminado el puente. En el caso de Rivera y de Rajoy, ha sido solo un pequeño puente en el mes de agosto. El puente del 15 de agosto. Pedro Sánchez, que continúa desaparecido, lleva ya para 14 días. Dicen que está disfrutando en familia en el Valle de Arán. Y de Pablo Iglesias ya ni cuento. Está desaparecido casi desde el día después de las elecciones. 3 semanas lleva en la Sierra de Gredos. En fin, que se les acaban las vacaciones también a ellos. Hoy es un día muy de vuelta al trabajo, este 16 de agosto. Para aquellos que se cogieron las vacaciones allá por el 15 de julio. ¿Dónde está el 15 de julio? ¿Cuántas cosas han pasado al margen de la política? La política no ha pasado nada, pero en el resto sí. Hoy es un día de vuelta a las vacaciones los que no lo alargan. Que para la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es lo normal, lo que hacen todos los ciudadanos. Decidir de buenas a primeras alargar sus vacaciones. Eso es lo que ha dicho la alcaldesa, que reaparecía ayer en un acto en Madrid y que reaparecía para comunicar a todo el mundo eso, que se va a tomar unos días más de vacaciones. Dice que además lo hace por beneficio de los ciudadanos, que los políticos tienen que hacer lo mismo que hacen los ciudadanos. Ya digo, como si nosotros pudiéramos disponer de nuestras vacaciones como, cuando y como quisiéramos. ¿Las alargamos? Venga, ¿a quién le apetece alargarse las vacaciones? Es lo que dice Carmena, que hace todo el mundo, poder decidir cuándo se alargan las vacaciones. Que lo hace por responsabilidad, para que se vea que los políticos tienen el mismo comportamiento que el resto de ciudadanos. Hombre, un favor tampoco nos haga por cogerse más vacaciones. En fin, bueno, y la última de Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca. Lo último que he dicho es que va a imponer un test ideológico a los inmigrantes que vayan a Estados Unidos. es un examen extremo, le llama el propio Trump, que, insisto, no puede vivir sin un día sin polémica. Es incapaz de vivir un solo día sin polémica. Dice que ya existía ese tipo de exámenes ideológicos, pero claro, dice que existía durante la Guerra Fría, que así es como él, como Trump, debe ver el mundo. Dice que Estados Unidos solo puede admitir a quienes compartan sus valores y que, por tanto, tiene que hacer ese test de manera preventiva. No dejar entrar a nadie en Estados Unidos sin pasar por ese examen, que es tanto como decir que se está cargando los principios fundamentales del nacimiento de Estados Unidos. En fin, que son las 6:10. En fin, que están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
Arabia Saudí bombardea un hospital de Médicos Sin Fronteras en Yemen. Hay al menos 7 fallecidos, todos ellos pacientes que se encontraban hospitalizados. En el momento del ataque, 2/3 del edificio han quedado destruidos.
Muere el futbolista Dalian Atkinson tras recibir la descarga de una pistola eléctrica de un policía. Los agentes acudieron a casa de sus padres tras recibir el aviso de los vecinos de que se estaba produciendo un altercado. Atkinson militó en varios clubes, entre ellos la Real Sociedad.
Violencia contra la mujer. La Guardia Civil detiene a un individuo tras herir a su pareja en el cuello con un cuchillo. Ha sucedido en la localidad zamorana de Toro. La víctima está fuera de peligro, aunque permanece hospitalizada.
Operación Kiwo. La Guardia Civil desarticula una banda que estafaba a comercios con billetes falsos de 200 euros. Llegaron a realizar 50 operaciones en todo el territorio nacional. Hay 5 personas detenidas.
Otra muerte en la montaña. Un escalador cántabro de 41 años fallece tras despeñarse cuando subía el pico Torre Cerredo, el más alto de los picos de Europa. Cayó desde una altura de 200 metros, perdiendo la vida en el acto.
Polémica por el burkini. Un pueblo costero de Córcega se une a las localidades de Cannes y Villeneuve-Loubet y prohíbe el bañador islámico en sus playas. Además, varios hoteles y clubes privados de Marruecos se unen al veto de esta prenda.
Y en deportes, hoy podría aumentar el medallero de España en los Juegos de Río en piragüismo. Marcus Cooper y Teresa Portela disputan hoy la final de K1 en 1000 y 200 metros respectivamente. Además, el hispano-cubano Orlando Ortega intentará ganar algún metal en los 110 metros valla, aunque antes tendrá que meterse en la final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desconectar en verano, ni hablar.
En La Linterna ya estamos pensando en las novedades de la próxima temporada.
¿Ya toca los botones?
No, es el micrófono.
El micrófono, vale.
Como ha dicho que hay barahunda.
15 años más tarde, dije, ah, pues sí que se podía.
Más información, información confidencial, Linterna.
A partir del 1 de septiembre, el mejor análisis y también las historias más sorprendentes.
¿Que lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
66.456.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues terminado el puente de agosto, vuelven las conversaciones para intentar la investidura a finales de este mes o a comienzos de septiembre. Todo parece indicar que el Partido Popular dará mañana miércoles el sí, pero con matices a las condiciones que pone Ciudadanos para dar su voto a Rajoy. Partido Popular y Ciudadanos que siguen además presionando juntos al Partido Socialista. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. PP y Ciudadanos siguieron apretando al PSOE. La celebración de la fiesta de la Paloma fue aprovechada por Cristina Cifuentes para confrontar el inmovilismo de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Albert Rivera.
Señor Pedro Sánchez está dedicándose a tomar el sol y a bloquear la posibilidad de que España tenga un gobierno.
La tarea de Ciudadanos es doble. Por un lado, mantener las exigencias al PP sin matices y por otra, como hizo Begoña Villacís, apelar al sentido de Estado de los socialistas.
No es responsable y no es propio de un partido que debiera tener el sentido de Estado que ha tenido tradicionalmente el Partido Socialista.
Mensaje también al PSOE desde Izquierda Unida. Alberto Garzón instó a Sánchez a explorar la vía de un gobierno alternativo.
Que no se resigne y que abra la vía de explorar un gobierno alternativo presidido por Pedro Sánchez que puede contar con mucha simpatía.
El apelado Pedro Sánchez permanece fuera de foco, quizás a la espera del desenlace del Comité Ejecutivo de los Populares de mañana miércoles.
Pedro Sánchez, que ya digo, sigue de vacaciones. Ayer el socialista madrileño Antonio Miguel Carmona se mostraba esperanzado en que su partido recapacite el no al Partido Popular.
El secretario de Economía, que es buen amigo y un buen compañero, ha declarado que pueden reformular el no. Eso lo declara el secretario de Economía, Manuel de la Rocha, y me parece bien que abra ese debate una persona próxima a Pedro Sánchez.
El secretario de Economía del PSOE que abrió ese debate, el replantearse el no, precisamente en declaraciones aquí a la cadena COPE. Por lo demás, la violencia contra la mujer sigue arrojando datos dramáticos. En Navarra, solo durante este puente festivo han sido detenidas hasta 6 personas por malos tratos. COPE en Pamplona, Carlos Colina.
Fin de semana aciago en Navarra con 6 detenciones en 6 localidades diferentes por delitos de malos tratos en el ámbito familiar y violencia contra la mujer. El viernes un hombre quebrantaba en Cintrónigo la orden de alejamiento mientras en Galar un hijo amenazaba a sus padres con un cuchillo y se atrincheraba en el domicilio, aunque posteriormente era detenido. El sábado otros 3 varones fueron detenidos por malos tratos hacia sus parejas en Villafranca, Allín y Monteagudo. Finalmente, el domingo, otro varón fue arrestado en Ayo tras una denuncia por malos tratos al término de una fuerte discusión.
Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, ha presentado sus recetas para combatir a los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Entre otras cosas, ha dicho que si gana las elecciones, hará un test ideológico a los inmigrantes que quieran entrar en el país.
Solo podemos admitir en nuestro país a los que comparten nuestros valores y respetan a nuestra gente. Durante la Guerra Fría teníamos un control de acceso ideológico. Lo llamo examinación extrema. Extrema, examinación extrema. Nuestro país ya tiene suficientes problemas.
Y al menos 7 personas han fallecido en un bombardeo de Arabia Saudí en territorio de Yemen. Error o no, de nuevo el objetivo ha sido un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras. Paloma Herce.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 35 rebeldes y 17 efectivos habrían perdido la vida en los enfrentamientos. El suroeste de Alepo es una zona estratégica para ambos bandos, por lo que los intentos de avance son habituales. En un intento de controlar el corredor, los opositores habrían atacado, aunque finalmente las fuerzas gubernamentales han podido frenarlo. Además de los fallecidos, ha habido decenas de heridos, y es que Alepo es una de las zonas más castigadas desde que comenzó el conflicto en el 2012.
Hay que pasar también por Perú porque al menos 4 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas en el terremoto que ha asolado el sur del país. Javier Fernández Mardomingo.
Aunque la cifra de muertos podría aumentar ya que hay al menos un centenar de viviendas derruidas. Además, las vías de comunicación han quedado bloqueadas, por lo que las labores de rescate están siendo bastante complejas. Los vecinos de la zona están desesperados, no tienen agua ni comunicación y muchos tienen que dormir a la intemperie por los daños en sus casas. Las autoridades han pedido ayuda aérea para los damnificados y aunque se hace lo posible para que llegue la situación, según los responsables de emergencias, es todavía muy complicada. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad y también un ciudadano estadounidense de 66 años.
Laura González, buenos días.
Buenos días, José.
La verdad es que lo de esta madrugada para la selección española de baloncesto en los Juegos era un match ball en contra y lo hemos superado de momento, ¿eh? Nos espera Francia ya.
Llevan más o menos el mismo camino que en el europeo. Nadie apuesta por ellos, dejan más dudas y sombras que luces y resolución y sin embargo ahí están, siempre cumplen. Lo tenían muy difícil el pase a cuartos, pero lo han hecho con contundencia. 92 a 73 han vencido a Argentina en el último encuentro de la fase de grupos. Pasa como segunda. El partido, hay que destacar que Juan Carlos Navarro fue expulsado por doble técnica y el máximo anotador ha sido Rudy Fernández. Al terminar el partido, el capitán del equipo, Felipe Reyes, hablaba en los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, objetivo cumplido, pero esto no acaba aquí, todavía queda mucho. Llevamos ya 3 eliminatorias, ahora tenemos una más contra un gran equipo como Francia. Así que bueno, a seguir trabajando como hemos hecho estos últimos partidos. Somos una selección que nos cuesta entrar en los campeonatos, pero lo importante es que hemos conseguido reaccionar como hemos hecho otras veces, ¿no? Pero todavía no hemos conseguido el objetivo final, que es luchar por las medallas, y para eso nos queda algún partido más.
El próximo partido, como bien has dicho, es contra Francia, el miércoles 17 a las 7:30 de la tarde. El resto de cruces, Australia-Lituania a las 4, Estados Unidos-Argentina a las 12 menos cuarto de la noche y Croacia-Serbia a las 3 y cuarto de la mañana. También de la jornada de ayer hay que destacar que en piragüismo, en buenas noticias, en K1 200 metros tenemos en la final a Teresa Portela y en K1 1000 a Marcus Koper, que van a partir de las 3 menos cuarto y a las 3 y 20 van a luchar por medalla. También conseguimos diploma en doma clásica, en hípica, con Severo Jurado. Y si ayer decíamos que las chicas por equipos iban muy bien, pues no tuvieron una jornada demasiado buena. En hockey hierba hemos caído contra Gran Bretaña 3-1 y en Waterloo Waterpolo 12-10 contra Rusia y en ambas competiciones ya estamos fuera. En atletismo, ya está aquí el atletismo y han aparecido Orlando Ortega y Yidiel Contreras en los 110 valla y esta madrugada disputan las semifinales y la final. Y en vela también de enhorabuena porque en el 49er Tamara Echenogue y Berta Betanzos van primeras y se disputan hoy tres regatas a ver si pueden conseguir.
A ver si es suerte, porque la verdad es que en el medallero no, pero en diplomas, en estos juegos debemos ir a la cabeza, ¿eh?
Prácticamente, bueno, lo estamos llevando todos.
Todos los diplomas. Bueno, y en fútbol el Real Madrid que hoy juega su trofeo, ¿no? El Bernabéu.
Lo hacen ante su público a las 10:30 de la noche frente al Stade de Reims. Es un recuerdo de la primera Copa de Europa conquistada y de la cuarta. La principal atracción es Marco Asensio, que busca hacerse un hueco para el equipo de Zidane. Pero antes, por la mañana, a la 1:00 p.m, va a ser presentado como nuevo jugador blanco, igual que fue ayer presentado Álvaro Morata ante 3.000 espectadores y aseguró que va a dar la vida por el equipo madridista.
Y en el Barça creo que se confirma que ni Iniesta ni Mathieu van a llegar a la Supercopa, al partido de vuelta.
Ninguno de los dos. Iniesta sufre una distensión de la cápsula posterior de la rodilla derecha, lo que quiere decir que va a estar 2 semanas de baja. Mathieu tiene rotura del bíceps femoral, 3 semanas de baja. El que tampoco va a estar es Escudero, que ha sido dado de alta, pero se le tienen que repetir las pruebas para ver hasta dónde llega el alcance de su lesión y cuánto tiempo va a estar fuera. Y una última novedad del Barcelona, Claudio Bravo, el portero del Barça, podría fichar por el equipo de Guardiola, por el City, por 20 millones de euros. No se podría ir hasta que Ter Stegen no se recupere de su lesión, pero como hablábamos hace unos días, esa lucha porque ninguno quería ser suplente podría acabar con la salida de Claudio Bravo.
Pero Guardiola le conoce bien, claro.
Le conoce muy bien, por eso primero tanteó a Ter Stegen, pero como es el futuro portero del Barça, le dijeron que no, así que fue por la otra opción, que tampoco le venía mal. El posible sustituto para la portería del Barcelona, Diego Alves, que incluso se baraja la posibilidad de que llegue de la mano de Paco Alcácer para ese cuarto delantero. Los dos.
Pues en el Valencia les hará mucha gracia.
En el Valencia no estarán muy contentos.
Gracias, Laura. Son las 6:22.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has visto alguna vez la moto de Marc Márquez? ¿Dónde dirías que lleva derivados del petróleo? En el carburante, ¿verdad? Pues también en los neumáticos, los manguitos, la pintura y en muchas otras piezas.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
En verano aumentan los casos de violencia contra la mujer. El último se ha conocido en Zamora, donde una mujer se encuentra ingresada en el hospital después de haber sido acuchillada presuntamente por su pareja. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días. Eran las 9:30 de la mañana cuando la mujer de origen ecuatoriano fue atacada por su pareja en su domicilio de Toro, Zamora. Trasladada al hospital Virgen de la Concha, la víctima presentaba heridas de cuchillo en el cuello, aunque por suerte se encuentra fuera de gravedad y sin necesidad de intervención quirúrgica. Por otra parte, el presunto agresor también presentaba heridas en el abdomen, aunque superficiales y con indicios de autolesionarse. Y de Zamora a Zaragoza, porque la hija de la mujer tiroteada el pasado viernes en la capital aragonesa ha presentado una denuncia contra su padre por tentativa de asesinato. También ha dejado constancia del maltrato psicológico que sufría a su madre hasta la fecha del tiroteo.
En Francia continúa la polémica por el uso del burkini, el bañador utilizado por algunas mujeres islámicas. Una localidad de Córcega se ha unido a otras y ha prohibido su uso. En Marruecos, mientras tanto, varios hoteles y clubes privados también lo han vetado. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vuelve la polémica en torno al burkini, el traje de baño que cubre a la mujer desde la cabeza hasta los tobillos. Pues algunas piscinas de hoteles, clubes privados y parques acuáticos han prohibido su uso. Esto ha generado un nuevo debate en Marruecos, en pleno verano, sobre si debe o no permitirse el bañador islámico, como le llaman también aquí, que usan especialmente las mujeres más conservadoras para poderse bañar en la playa, pero también en otros lugares privados. Las hay que simplemente se bañan con lo opuesto, con la ropa convencional. Esta es una imagen cada vez más extendida en la costa marroquí. Hasta el momento las autoridades marroquíes no han contemplado ninguna legislación que regule el uso del burkini y cada establecimiento pone sus propias normas.
Y en el hospital La Fe de Valencia han realizado un trasplante pulmonar a un niño de 4 años. Es el paciente más joven en someterse a esta operación, informa Fran Baliño.
Una bronquiolitis grave provocada por una infección vírica dañó los pulmones del niño, hasta el punto de impedir la oxigenación de la sangre. Su cirujano, Juan Pastor Guillem, afirma que evoluciona favorablemente.
En este momento, el chiquito desarrolla una actividad absolutamente normal, de juegos y de todo tipo de actividad con los compañeros.
Su sangre fue oxigenada mediante una membrana extracorpórea, hasta que semanas después apareció un pulmón para él.
Todo esto es gracias a los donantes. Sin donantes no habrían trasplantes y no habrían vidas que se pudieran salvar.
Más información sobre la donación de órganos en la web ont.es.
Tom Chaplin comienza su aventura en solitario. El que fuera cantante de Keane ha decidido dejar atrás su grupo y empezar a mirar hacia adelante como solista. Su primer álbum va a salir a la luz el 14 de octubre y llevará por nombre Wave. Esto que suena es ya su single, Hardened Heart. Es la única canción que se puede escuchar de su primer disco aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Buenos días, saludos de José Luis Pérez. No hay motivo para quejarse, ¿eh? No hay motivo para prolongar la estancia en la cama. No hay motivo para no aprovechar hasta el último segundo de este martes, que es ya 16 de agosto. Digo que no hay motivo, al menos en lo meteorológico, como para quejarse a un 16 de agosto a menos de 40 grados en toda España. Hoy en ningún punto de nuestro país se va a superar esa barrera, que no solo psicológica, por encima de los 40 grados ya es calor del de verdad. De hecho, iban a bajar las temperaturas y además de manera notable en el Cantábrico y en Galicia, también en el sureste peninsular. Subirán, en cambio, las temperaturas en el estrecho y en el litoral valenciano. Ojo, además, en esa zona, en el este peninsular, porque allí va a hacer más calor, pero va a haber también más nubes. Nubes que pueden descargar alguna tormenta. Y ojo, aviso, tormentas que en algunos casos pueden ser esas molestas lluvias de barro. A mí en la última me pasó, con el coche recién pasado por, recién limpito, recién pasado por el lavadero. Oye, me lo puso hecho unos zorros, lleno de barro. En fin, avisados quedan. Puede haber esas tormentas de barro. Los Juegos Olímpicos, que alguna buena noticia nos deja. Medallas no, pero alguna buena noticia sí que nos deja. Ya decíamos hace un momento que seguramente estamos a la cabeza si hubiera un ranking del número de diplomas, porque tenemos más diplomas, bastante más diplomas que medallas. No acabamos de sumar. Dicen que estos últimos días nos vamos a salir, que podemos sumar como una docena de medallas. Veremos. Parece que tenemos una casi inminente en 110 metros vallas. En todo caso, la alegría, una de las principales alegrías de las últimas horas en los Juegos Olímpicos, la victoria de la selección de baloncesto masculino. La verdad es que no le quedaba otra, era un match ball en contra y lo ha superado, ha ganado a Argentina, y además ha ganado a Argentina, que es una selección muy seria, y la ha ganado bien, con un Rudy Fernández estelar y un Pau Gasol que no le ha ido a la zaga. De hecho, entre los dos ha metido casi la mitad de todos los puntos, han encestado la mitad de los puntos de toda España en ese partido contra Argentina. La verdad es que el comienzo ha sido arrollador del equipo de Scariolo. En el primer cuarto, a los argentinos, que es una selección, insisto, de las que plantan cara de verdad, bueno, en el primer cuarto le han metido un parcial de 22-3. También es verdad que luego se han venido un poquito abajo, han llegado a asustar al personal, porque los argentinos se han metido, y de qué manera, en el partido, pero han sabido reaccionar a tiempo. Es verdad que no ha sido un partido completo, no ha sido un partido tan completo como el de Lituania, pero la diferencia ha sido notable, ¿eh? 19 puntos de ventaja ante la selección de Argentina. Y es la segunda victoria, digamos que con holgura, después de la de Lituania. También es verdad que las dos, que Lituania y Argentina, cuando han jugado contra nosotros, estaban ya clasificados. Que no supone eso ningún demérito para la victoria de España, pero que también hay que tenerlo en cuenta. Ayer, por ejemplo, Argentina buena parte del partido lo jugó con los suplentes, que jugaban muy en serio, ¿eh? No jugaban a dejarse. Entre otras cosas porque ahora, maldita la gracia que les habrá hecho a los argentinos tras perder contra España, porque se van a enfrentar a Estados Unidos, que es tanto como casi darte por eliminado. En fin, que al menos estamos en esa lucha por las medallas en baloncesto, que vuelve la esperanza. ¿A quién nos toca? ¿Contra quién nos enfrentaremos en cuartos? Pues contra nuestros vecinos, a los que en esto del baloncesto además les conocemos pero bien. Es que siempre, tarde o temprano, nos toca jugar en baloncesto contra Francia. Las hemos tenido en esos partidos contra ellos de todos los colores. Yo creo que el número de victorias y derrotas entre los dos debe estar más o menos al 50%. Yo creo que hemos ganado tantas veces como hemos perdido contra Francia en los últimos años. Lo cierto es que, insisto, en los cuartos de final nos la jugamos contra ellos, contra Francia en baloncesto. Y si les ganamos, que se puede. ¿Y si les ganamos qué? Pues ahí viene el hueso que nadie quería intentar roer. Porque en semifinales, hombre, lo más normal es que nos tocara contra Estados Unidos. ¿Se les puede ganar? Hombre, si España juega como jugó contra Lituania, todo es posible. Que tampoco se están paseando, ¿eh?, los de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos en baloncesto. Pero bueno, que ya digo que de las últimas horas en los Juegos Olímpicos, lo mejor lo de la selección masculina de baloncesto, porque hemos tenido derrotas, han quedado fuera de las medallas los equipos femeninos de waterpolo y también de hockey. Otra esperanza de las últimas horas, que se puede además traducir en medalla en esta madrugada en la que está por venir, los 110 metros vallas con ese Orlando Ortega, al que le estamos cogiendo en poco tiempo un cariño tremendo. Digo en poco tiempo porque compite por España, es cubano de nacimiento, compite por España desde hace apenas un año, pero tiene opciones y muy sólidas, no solo de medalla, sino que por tiempos es seguramente el favorito para hacerse con el oro. Yo digo que esta próxima madrugada, eso de las 3:30, lo escucharemos, por supuesto, en directo aquí en la cadena COPE con el equipo de enviados especiales a Río, encabezados por Manolo Lama, bajo ese criterio de donde hay un deportista español hay un micrófono de la cadena COPE. Así que esta madrugada es verdad que hay que dormir poco, que tampoco es una mala costumbre, pero a eso de las 3:30 podemos colgarnos otro oro. Los Juegos Olímpicos, que este verano nos están viniendo muy bien, más que por las medallas, que ya digo que de momento tenemos pocas, para olvidarnos del impasse político que llevamos ya casi 8 meses sufriendo. Y avanzo que hoy tampoco va a haber grandes novedades. Es que vamos más despacio que ese ritmo de Rajoy. Digo el ritmo político de Rajoy, no el ritmo de la marcha en Galicia de Rajoy. Ya saben, aquello de un primer paso 8 meses después. Es que si al menos fuéramos a un paso cada 8 meses... lo mismo el año que viene teníamos gobierno, pero es que de momento vamos más lentos. Hoy hay que esperar, que ya estamos acostumbrados a esperar. No digo que sea bueno, digo que estamos acostumbrados porque llevamos demasiado tiempo en una misma situación. ¿Y aquí hay que esperar? Pues a que se traduzca o se haga efectivo lo que todo el mundo da por hecho. Y es que el Partido Popular va a decirle un sí quiero a Ciudadanos. No es un sí quiero completo. Es un sí quiero a esas 6 condiciones que el partido de Rivera ha impuesto para empezar a negociar, no para dar el sí, para empezar a negociar un posible sí en la investidura de Rajoy. Ya digo que eso será mañana, el comité del Partido Popular, que lo más probable es que diga sí a esas condiciones. De momento en lo que ya están juntos, en lo que están juntos el Partido Popular y Ciudadanos, es en recordarle al Partido Socialista que son ellos en el fondo los que tienen la llave para desbloquear esta situación, que si no se mueve el Partido Socialista, todo lo demás no sirve para nada. Que si el Partido Socialista no pasa del no, al menos a la abstención, estamos condenados a una tercera convocatoria electoral, que efectivamente sería un ridículo, pero no un ridículo para el país. Porque los electores, en junio, demostraron bastante más madurez que los líderes. Suele ser al revés. Incluso puede que lo deseable fuera al revés, pero lo cierto es que en las elecciones en nuestro país fueron los electores los que demostraron esa madurez por encima de los líderes políticos. Así que veremos si este día que marca algo así como el final de las vacaciones después del puente sirve de algo o si al final vamos de cabeza a ese ridículo de las elecciones. Final de las vacaciones para los líderes políticos, que es verdad que algunos han tenido muy pocas, ¿eh? Casi no se puede decir que hayan tenido vacaciones, han tenido apenas un puente, por ejemplo, Rajoy y Rivera, Rajoy en Galicia, Rivera este puente en Barcelona. Se lo han tomado con más calma también en eso Pedro Sánchez, que lleva 14, creo que este es el 14º día desaparecido, parece que está disfrutando en familia en el Valle de Arán, y también de Pablo Iglesias, que en realidad este lleva desaparecido casi desde el día después de las elecciones. Lleva ya 3 semanas disfrutando en Sierra de Gredos, en la Sierra de Gredos. A mí esto de que los políticos no se cojan vacaciones también me parece un exceso. Tienen derecho a cogerse sus vacaciones, y es más, si hubieran querido, se hubieran podido poner de acuerdo uno en la Sierra de Gredos y el otro en Galicia. No es necesario verse para ponerse de acuerdo, lo hubieran podido haber hecho. Lo que pasa es que no tienen intención. Una cosa es que me parezca bien que los políticos se cojan vacaciones, y otra es que nos hagan un favor, o que quieran hacer ver como que nos hacen un favor por cogerse vacaciones, que es lo que hace la alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena ha interrumpido sus vacaciones para venir un par de días al despacho del consistorio madrileño, a su despacho en el Ayuntamiento de Madrid. Y ha dicho que se va. Y que se va, además, ya digo, casi para hacernos un favor. Dice que alarga sus vacaciones porque los políticos tienen que ser como el resto de los ciudadanos. Como si el resto de los ciudadanos pudiéramos decidir de la noche a la mañana alargar nuestras vacaciones. No es así. Pero es lo que he dicho, que lo importante es que los políticos demuestren que tienen la misma actitud que los demás ciudadanos. Pues eso, que se puede coger vacaciones, y me parece bien, pero que no piense que nos hace un favor, ni nos da un ejemplo por cogerse vacaciones. Son ya las 7:20 de este 16 de agosto en el que están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y José Luis Real.
Avanza la lucha contra el fuego en Galicia. A esta hora solo está fuera de control el foco de la localidad de Cervantes, en la provincia de Lugo. En las últimas semanas el fuego ha arrasado más de 8.000 hectáreas en la comunidad gallega.
Caen las contrataciones en el Reino Unido tras el Brexit. Según un informe, la empresa privada contrata hasta un 40% menos que antes del referéndum. La libra se convierte en la moneda más devaluada en 2016.
El Bundesbank propone elevar la edad de jubilación en Alemania hasta los 69 años. El gobierno de Angela Merkel descarta aplicar esta medida, aunque en sus planes sí que está fijar la jubilación en los 67 años en el año 2030.
El Tesoro Público celebra hoy una subasta de letras a 6 y 12 meses. Es la primera operación de este tipo después de que el interés del bono español a 10 años se haya situado por debajo del 1%.
Vuelta al cole. Los españoles con hijos en edad escolar prevén gastar 232 euros de media esta temporada. Los tres productos más demandados son los libros, el material escolar y la ropa, sobre todo deportiva.
Terremoto en Perú. Mueren al menos 4 personas tras registrarse un temblor de 5,3 grados en el sur del país. Hay numerosas viviendas e infraestructuras destruidas. El gobierno peruano ya ha enviado ayuda de emergencia a la zona afectada.
Y en deportes, hoy podría aumentar el medallero de España en los Juegos de Río. En piragüismo, Marcus Cooper y Teresa Portela disputan hoy la final de K1 en 1000 y 200 metros respectivamente. Además, el hispano-cubano Orlando Ortega intentará ganar algún metal en los 110 metros valla, aunque antes deberá meterse en la final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La política se despereza después del puente del 15 de agosto a la espera de que mañana el Comité Ejecutivo del Partido Popular discuta y previsiblemente acepte las condiciones que pone Ciudadanos para apoyar a Rajoy en la investidura. De momento, al menos en este puente festivo, los líderes se lo han tomado con calma. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy se ha reservado la facultad de marcar los tiempos de las negociaciones a su investidura, dejando en manos del Comité Ejecutivo de mañana miércoles el visto bueno a las condiciones impuestas por Ciudadanos. El ínterin le ha permitido aprovechar el puente en la provincia de Pontevedra y hacerlo entre paseos matutinos, la revisión de papeles y tardes dedicadas a los Juegos Olímpicos. Igual de claro lo ha tenido su potencial socio Albert Rivera, que con un pie entre Madrid y otro Barcelona ha cogido aire con su hija. Mientras Rajoy y Rivera piensan en próximos pasos, Pedro Sánchez ha disfrutado junto a su familia del Valle de Arán. Quien se ha tomado con calma el veraneo ha sido Pablo Iglesias, desconectado desde hace 3 semanas en una casa de su propiedad en plena Sierra de Gredos.
La situación de los incendios en Galicia, especialmente crítica en los montes de Orense, se ha calmado un tanto en las últimas horas. De momento hay un fuego, el de Cervantes, en Lugo, que permanece activo. Así que buscamos los últimos datos. José Luis Real, buenos días.
Buenos días. El temporal y los bruscos cambios de viento han dificultado en las últimas horas las labores de extinción en Cervantes. Por su parte, en Orense, el incendio de Cualedro ya está extinguido y el de Pobra de Trives controlado. En este último se ha desactivado la alerta y ya no hay riesgo para unos vecinos que han trabajado codo con codo con los brigadistas para apagar las llamas.
Bueno, han ardido fincas, han ardido viñas, han ardido fincas de castaños, de todo. Y pasamos un momento muy malo esta noche, estuvimos hasta las 6 de la mañana luchando contra el fuego.
Poco a poco empieza a normalizarse la situación, pero todavía se lucha por extinguir 5 incendios en toda la comunidad. Por lo demás, el operario que fue ingresado por inhalación de humo en Sarreaus ha sido dado de alta.
En la celebración del Día de la Asunción, el Papa Francisco ha denunciado la explotación sexual que sufren millones de mujeres en todo el mundo. Roma, Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco recordó a los millones de mujeres sometidas en todo el mundo a la explotación sexual o laboral.
A quelli delle donne sopraffatte dal.
Pensamos en las mujeres abrumadas por el peso de la vida y el drama de la violencia, en las mujeres esclavas de la arrogancia de los poderosos, en las niñas obligadas a trabajos inhumanos, en las mujeres obligadas a entregar su cuerpo y espíritu a la codicia de los hombres.
A la cupidigia degli uomini.
Además, el Santo Padre lamentó el vergonzoso silencio internacional ante las masacres que se suceden en Kivu del Norte, República Democrática del Congo. La última el pasado sábado, en la que al menos fueron asesinadas a manos de un grupo yihadista unas 70 personas, mujeres y niños en su mayoría. Unas víctimas, dijo el Papa Francisco, que ni siquiera cuentan para la opinión pública mundial.
Gran Bretaña sigue sufriendo las consecuencias de haber decidido marcharse de la Unión Europea. El último dato son las contrataciones que han caído y sobre todo en el sector privado. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Buenos días, la libra es la moneda más devaluada de 2016. Algunos inversores ya están saliendo del Reino Unido y ahora acabamos de conocer que las contrataciones han caído un 40% en el país. Las consecuencias del Brexit son devastadoras. Según un último informe, la empresa privada está siendo muy prudente a la hora de incorporar a más personal a su plantilla. La incertidumbre económica está frenando el número de contrataciones a mínimos del año 2009, uno de los peores años de la crisis económica. Además, la situación se podría agravar el día que el gobierno británico invoque el artículo 50 y empiecen las negociaciones para abandonar la Unión Europea. Según el Banco de Inglaterra, por cierto, la tasa de desempleo aumentará hasta un 5,6% en el año 2018.
Y actualizamos también la información en este punto, abriendo las portadas de las ediciones digitales de los periódicos y de la prensa regional. Y además haciéndolo con José Antonio Araquistain, que ha vuelto. Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
¿Pensabas que no se iban a acabar las vacaciones?
Ay, qué mes más.
Haz como Carmena, alárgatelas.
Bueno, no me des ideas, ¿eh?
Tú llamas y dices que me alargo las vacaciones.
No me des ideas.
Dice Carmena, bueno, que es lo que hacen los ciudadanos.
Aquí estamos, felices de volver.
Dale, a los periódicos.
Pues mira, con lo último de los juegos es con lo que están abriendo las ediciones digitales. Por ejemplo, El País titula a esta hora con el partido de básquet. España gana a Argentina, jugará contra Francia en cuartos. O ABC dice Orlando Ortega semifinales de los 110 metros vallas. Sobre el eterno culebrón de la formación de gobierno, bueno, alguna novedad, si se puede llamar así, hoy en la prensa. La Vanguardia, por ejemplo, lleva como información destacada que Rivera teme que el PSOE haga inútil su sacrificio con Rajoy. La Razón dice que la ejecutiva del PP va a matizar el pacto con Rivera. Y El Mundo, sin embargo, apunta que el PP dará mañana carta blanca a Rajoy para negociar con Rivera. La Información.com cuenta que el PP ve cerca la formación de gobierno, que empieza ya la guerra por los ministros. Y según el Confidencial Digital, el pacto PP-Ciudadanos acerca de guindos a la vicepresidencia económica. De la prensa regional te destaco alguna cosa. Por ejemplo, El Día de Córdoba dice que en esa ciudad, en Córdoba, se producen hasta 3 robos en domicilios cada día. Es la información más destacada. La Voz de Galicia cuenta que Galicia necesita 10.000 donaciones de sangre para cubrir este mes de agosto. Una buena noticia en la portada del Correo de Andalucía. Echa cuentas y dice que llenar el depósito nos cuesta 7 euros menos que hace un año. Y Diario Vasco de San Sebastián, y con esto termina, publica fotos del paso de Atkinson por la Real Sociedad Comienza los años 90, el Chipirón, como le apodamos los aficionados de la Real, que ha sido desgraciado protagonista en las últimas horas porque ha muerto después de que la policía británica le disparase para reducirle con una pistola eléctrica, esas que se conocen como taser.
Tú le recuerdas bien, ¿eh? De su época de jugador en la Real. 12 o 13 goles, me decías que conseguía.
Metió una docena de goles, hacía la dupla en el ataque con ese irlandés que trajimos del Liverpool, que era John Aldridge, y la verdad es que fue una... dejó un buen recuerdo, creo que...
No fue mala época para la Real aquella, ¿eh?
Sí, era... bueno, debía ser bastante revoltoso fuera del campo. Parece ser que la noche de unos tierras la trabajó bien. Pero
metía goles.
La Real lo vendió después de haber hecho una temporada buena, ¿no? Con esos 12 goles.
Bueno, que ya has colgado todas las portadas en @HerreraEnCope, ¿verdad?
Sí, ya están.
Feliz
ya están.
Regreso, ¿eh? Feliz regreso.
Gracias.
Vamos ya con los deportes. Laura González, buenos días.
Buenos días, José
Luis. Y en los deportes estos días, primera visita obligada es el módulo Cope Cabana para repasar lo que ha ocurrido en las últimas horas en los Juegos Olímpicos, lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido es que hayamos conseguido de momento más medallas, pero llegarán. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, no hubo medallas para España en la jornada y es cierto que sin Nadal y sin Mireia en la competición nos falta algo, pero van a llegar medallas, incluso podrían llegar hoy. Bueno, primero, vuelve a ilusionar el baloncesto. España ganó a Argentina 92-73, se ha metido en cuartos, los va a jugar el miércoles y va a jugar contra Francia. Habla el capitán Felipe Reyes.
Sí, objetivo cumplido, pero esto no acaba aquí, todavía queda mucho. Llevamos ya 3 eliminatorias, ahora tenemos una más, contra un gran equipo como Francia. Así que bueno, a seguir trabajando como hemos hecho estos últimos partidos. Bueno, somos una selección que nos cuesta entrar en los campeonatos, pero lo importante es que hemos conseguido reaccionar como hemos hecho otras veces, ¿no? Pero todavía no hemos conseguido el objetivo final, que es luchar por las medallas, y para eso nos queda algún partido más.
Y atento a los siguientes nombres. Buenas noticias porque comenzó el piragüismo. Tenemos ya en la final a Marcus Cooper en K1 1000 metros y a Teresa Portela en K1 200 metros. Van a disputar la final en el día de hoy. En el atletismo apareció una de nuestras opciones de medalla. Orlando Ortega, el hispano-cubano, ganó su serie bajo la lluvia y hoy va a disputar las semifinales y si pasa la final de los 110 metros valla. Estuvo anoche en la COPE.
No, el objetivo... lo tenía bien claro, que era concentrarme en mi carrera y hacer las cosas técnicamente bien. Gracias a Dios salió, hice mi carrera tal y como la quería, tranquilo, mucha tranquilidad, y pues hay que hacerlo así, ¿no? Estar bien concentrado, ese es mi gran potencial. Quiero que así sea todas las carreras y nada, mañana toca pelear en la semifinal por estar en la final allí, a ver qué tal.
Suerte para él y para Yidiel Contreras, que también va a disputar las semifinales en los 110 metros vallas. Una al palo, la del jinete Severo Jurado, que terminó quinto en la doma clásica con su caballo Lorenzo, es diploma olímpico. Malas noticias, eliminadas las de waterpolo, eliminadas las chicas del hockey, España 1, Gran Bretaña 3, los dos partidos de cuartos de final. Cosas para hoy, último día de Ona Carbonell y Gemma Mengual en la sincronizada. Somos quintas, tenemos por delante a Rusia, China, Japón y Ucrania. 3 partidos de cuartos de final. Balonmano femenino. Las guerreras juegan contra Francia. Baloncesto femenino. España juega contra Turquía. Waterpolo masculino. España juega contra Serbia. Y hoy vuelve a aparecer en escena Usain Bolt. En las series de 200 metros. Junto al español, estrella emergente del atletismo español, Bruno Hortelano. Fue noticia durante todo el día la entrevista de Isaac Fouto en la cadena COPE a Usain Bolt.
Usain Bolt, congratulations.
Thank you very
Muchas
much.
Gracias.
What do you feel?
I feel great.
Me siento genial por poder ganar otra vez.
Another gold medal.
Es muy importante para mí. Estoy muy orgulloso y feliz.
I'm just happy.
This is Cadena Copa España. Could you see greeting to fans of Spain?
Oh, just thanks for the support.
Es un honor tener fans en España. Muchas gracias por los apoyos.
¿Real Madrid o Barcelona?
Soy aficionado del Real Madrid, por supuesto, porque está Cristiano.
Thank you very much.
All right, no problem.
Fantástico foto con Usain Bolt. Bueno, te cuento también, José Luis, que tenemos en vela una buena posibilidad en la categoría 49er con Tamara Echegoyen y Berta Betanzos. Van primeras, faltan pocas regatas. Hoy se disputan 3 y queda la medal race, así que es una opción clara de medalla. Y durante todo el día, José Luis, a ti y a todos los oyentes de la COPE, os contamos cómo le va a los españoles en Río de Janeiro.
Herrera en COPE.
Estar informado.